de Cultura Seguros, nuevamente un otro episodio más. Tenemos otro invitado especial esta vez, ¿verdad, César?
Sí, otro invitado de lujo que tenemos hoy, amigos de Cultura de Seguros. Qué gusto y qué placer poder llegar nuevamente con ustedes y, bueno, a la apertura de una gran persona que tenemos con nosotros, alguien que ha puesto un gran grano de arena en lo que ha sido en Guatemala, ahora, bueno, en otros países de Centroamérica, ahora trabajando en Costa Rica. Para mí es un gusto y un placer poderles también presentar a nuestro gran amigo, colega, gerente de una compañía de seguros, Rudolf Peter. Así que, Rudolf, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Cultura de Seguros.
Oh, más bien el gusto y placer es mío. Es un honor estar en Cultura de Seguros el día de hoy. Mira, César, y te faltó decir alumno también tuyo.
Ay, sí, eso me falta. No, es que no, esa no la tenía, y esa no la tenía que decir
Sí,
yo.
porque fuiste mi profe en la Universidad
Sí,
Galileo, ¿ah? Y de una
la verdad,
materia que no
sí.
fue fácil, ¿ah?
No, más fácil fue, bueno, más difícil fue para mí que para ti.
No seas así. No, pero qué gusto. Estoy a las órdenes y por supuesto, les repito, un gran honor de llegar a todo el mercado guatemalteco de nuevo, que con tanto cariño lo recuerdo.
Muchas gracias, Rudolf.
Gracias, Rudolf.
Pues totalmente un placer. Pues el gusto también es mío de poder por primera vez hablar con su persona. Pues ya había escuchado de usted y pues como dice César, dejó una muy buena huella en Guatemala y pues ahora sigue dándolas en otros países y actualmente en Costa Rica. Para conocer un poco más de usted, pues obviamente nosotros con César conocemos un poco, pero para que los demás sepan un poco de su carrera, de quién es Rudolf Peters. Peters, en personal y profesionalmente, ¿nos podría comentar un poco al respecto, Rudolf?
Claro, con todo gusto. Pues mira, en la carrera profesional de seguros, me inicié como agente de seguros. Pasé 7 años en la parte comercial. Yo no sé a qué llamarle, si del lado de los buenos o los malos, porque siempre están con ese cuento, ¿ah? De que a veces estás y ahora, ¿de qué lado estás? Pues estuve 7 años del lado de cualquiera que ustedes quieran, del lado comercial. Empecé como agente de seguros en GIT. Eso fue en el 80, a inicios del 85, háganle números. O sea, sí son los 35 años completos ya
35.
que tengo de trabajar en esta excelente profesión. Luego de eso, me cambié como ejecutivo de negocios en una correduría, promotores y administradores de seguros. Estaba en aquel entonces en la Plaza 626. Sí, ahí estaba y estuve por 5 años ahí con Jacobo Cavaza, que era el director ahí de orquesta. Mire, una maravilla todo lo que aprendí con Jacobo, qué gran empujón tuve ahí, definitivamente fue un levantín. Es interesante cómo llegué yo a trabajar en seguros, porque empezando como agente y como extranjero, pues los referidos como que no aparecen, ¿verdad?
No,
Entonces,
no, muy
en
fácil.
aquel entonces que yo empecé ahí, era en el quinto piso de GIT, donde estaban todas las unidades comerciales, y yo pertenecía, como les decía, con Fernando Maza, era casado con una prima hermana mía, y ese era el vínculo que tenía yo con Guatemala. Aquí vivía mi tía y estaba ahí. Y Fernando, como trabajaba en seguros, pues me dio la oportunidad de iniciarme ahí como agente. Siempre querían que uno vendiera vida, por ahí era donde se empezaba. Y yo vendía algunos otros seguritos de auto, cosas sencillas, pero entonces yo vivía en el puro centro de la zona 1, en el edificio Engel, ¿lo conocen? ¿Ah?
No,
¿Recuerdan?
yo no,
Diagonal al
no,
Lux, al cine Lux. Bueno,
ah,
ahí tiene que estar, y Piccadilly en la otra esquina.
sí. Ah,
Entonces
sí.
yo vivía, ese era un edificio que albergaba todos los futbolistas extranjeros de Guatemala que venían, los argentinos, los peruanos, y por decirle algo, ahí vivió largos años y fue mi vecino Pepe Mitrovich, por ejemplo. Estaba aquel peruano Vargas, defensa central del Municipal. Estaba aquel otro de los cremas argentino, ahorita me acuerdo que puso un restaurante de carne. Bueno, no estamos hablando de fútbol, pero bueno, la
Sí,
cosa es que yo
pero
vivía en el puro centro y entonces yo para vender lo que hacía era que partía en cuatro la zona 1. Y iba de puerta en puerta, de almacén en almacén a vender seguros. Entonces, mi propósito era, yo no me regreso a la casa hasta que no haya vendido por lo menos una póliza. Y así hacía y lo cumplía. Llegaba a la avenida Elena y me regresaba por la otra calle que seguía. O sea, muy ordenado. No hacía aquello de irme a Misco y después irme hasta la parroquia, la zona 6. No, 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 no. Yo era muy ordenado, ahí iba. Y regresaba con la póliza de seguro diaria. Pues así empecé, interesadísimo en los seguros. Seguí estudiando, estudiando, estudiando. Me metí en un curso. En un curso que daban en el Centro Universitario de Ciudad Vieja, en zona 11, en Las Charcas. Allá había un curso que daban, bueno, el top de los aseguradores aquí allá en Guatemala. Lo organizó Horacio Ruiz Matamoros, de grata memoria. Supongo sí, que todos sí. Conocieron a Lacho. Sí. Y por supuesto, ahí participaron los corredores top, los aseguradores top, y entonces yo me inscribí en ese curso. No ganaba mucho vendiendo seguros, porque ustedes saben que al inicio cuesta, pero yo definitivamente dije, yo tengo que aprender más. Ahí era el gusanito, ¿eh? Quiero aprender más. Me fui a ese curso, llegaba en camioneta, me dejaba ahí en la Aguilar Batres, ahí por aquel centro comercial que hay ahí en el cruce para San Cristóbal, y ahí volaba pata hasta allá. Y de regreso... Sí, sí, al centro universitario. Sí. Y de regreso me traía a alguien. Ahí buscaba yo a alguien que me jalara por lo menos hasta el centro. Pero vean lo interesante de esto. Yo en ese momento era agente de GITR, repito. Y mientras tomaba café, yo no conocía a nadie y yo paraba la oreja. En eso oigo una persona que le dice a otro, mira, yo necesito una persona especialista. Era un corredor que yo ya lo había visto dando un curso, parte del curso. Y dice... Yo necesito a alguien que se encargue de mi cartera de seguro de vida. Yo ya tenía el nombre, era Jacobo Cavaza, el que mencionó eso a otros que estaban tomando café y disfrutando del coffee break. Pues resultó que a los días había agarrado yo el bus porque iba a ir a atacar la zona 9, pero llovía y llovía. Aquellos días son raros en Guate, pero a veces amanece, llueve que llueve. ¿Eh? Sí. Me iba por la sexta avenida ahí en la camioneta, en la 5, yo creo que era en la 5, la que pasaba en aquel entonces por ahí, la 5 negro. Y entonces iba yo ahí y nada que paraba. Yo decía, güey, mi alma, esto va a costar mucho hoy salir a vender a pata. Y entonces me bajé, ahí había una bomba Chevron en ese entonces, donde estaba el Banco Agrícola Mercantil y eso. Ahí por donde estaba antes, ¿cómo se llamaba aquella tienda? Kismet, por ahí. Vean las cosas que me acuerdo yo, y lo sí. Peor es que César hace memoria y dice, ¿dónde quedaba? ¿Qué era Kismet? Dios mío.
Sí, bueno, la verdad es que así, bajando libros, ¿sí? Diría uno.
Ah, bueno, pero bueno, yo lo tengo tan presente, ¿verdad? Y entonces dije, voy a ir a hablar con ese hombre que oí yo en el curso. Entré a las 6:26, subí al noveno piso y pregunté por Jacobo Cavaza. Y me atendió. Pasé y me dice, sí, ¿qué le puedo servir? Mire, es que yo estaba en el curso de Ciudad Vieja y yo escuché que usted necesita a alguien para que le vea la cartera de seguro de vida. Yo soy agente de seguros y estoy trabajando con GIT, yo le puedo servir. Y entonces se vuelve él y me dice, mire, la cosa es que ya conseguí. Hijo de pucha, dije yo, bueno, o sea, día nublado, lloviendo. Todavía, ya no podía ir a vender porque estaba todo mojado. Y este otro ya consiguió, entonces le digo, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Entonces me dice a pararme y me dice, no, 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 un momentito, no se vaya. Me dice, vamos, podemos hablar. Resulta que él había contratado al exgerente de PALIC, Óscar Echeverría. Por supuesto, ustedes no se pueden acordar de don Óscar, pero habrá muchos que van a escuchar esto que sí. Entonces, por supuesto que iba a competir yo con Óscar Echeverría. Toda una vida como gerente de país en El Salvador y en Guatemala de seguros de vida. O sea, era el
una eminencia. Que,
una eminencia. Entonces yo le dije, bueno, entonces me empezó a hablar de eso, de que podía ser ejecutivo de seguros con él, y maravilla. Pidió por posiblemente referencias por ahí a GIT, lo que sea. La cosa es que empecé a trabajar con él como ejecutivo de seguros. Y sí, ahí ya fue diferente. Ya, por supuesto, seguí a pie, ¿va? Miren, si yo sigo contando se van a aburrir, porque después viene la historia ya como ejecutivo de seguros. Todos los chascos que me pasaron y toda la cosa. Pero de ahí, ya después de 5 años de estar allá con Jacobo Cavaza, se me ocurrió que con lo que yo había aprendido en Guatemala, yo ya decía, ya es suficiente y voy a ir a hacerme millonario a Costa Rica. Porque yo dudo allá era un, bueno, aquí en este momento era un monopolio y por supuesto yo llevaba ya, según yo ya era un corredor ya hecho y derecho. Entonces en unas vacaciones me vine a Costa Rica y pedí, en las vacaciones pedí que me nombraran agente aquí, era muy difícil. Y yo me fui para Guate y como al año y resto vienen diciendo, mire, sí, lo tenemos disponible una plaza como agente. La cosa es que yo me fui para Costa Rica, renuncié con Jacobo y según yo venía a Costa Rica a hacerme rico como agente, porque no podía ser
Como
corredor.
gente.
Bueno, la cosa es que las cosas no salieron así como yo pretendía y entonces me regresé a Guate. La verdad es que, miren, Guatemala, país de oportunidades, sin duda. Realmente regresé con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Como el chucho,
Como el chucho,
porque
así.
realmente estaba regresando y creyendo que iba a tener más oportunidad en este otro lado y no fue así. Entonces empecé medio a instalarme, volví a hablar con Jacobo. La cosa es que me salió ya, ahí dejé ya la parte como intermediario de seguros y me salió una oportunidad en Cigna. Cigna Seguros, en aquel entonces, estamos hablando ya del año 92, por ahí. 92, sí. Y entonces me fui a trabajar allá en la parte de seguro de personas, como gerente de ventas. Mira qué historia más larga, pero ni modo. Es que ella y son muchos años,
No,
entonces
está
tengo que
interesante.
contarles un poquito. Bueno, ahí conocí a Elmer Roca. Elmer Roca estaba también por allá, pero creo que fue un poco antes, cuando estaba yo en promotores que conocí a Elmer. En este entonces el gerente, esta parte, era Raúl Cortés, que sí, Raúl trabajó en Panamericana, trabajó en Cigna, después lo mandaron a Brasil, después de que yo entré, lo mandaron a Brasil a manejar ese tamaño de empresa brasileña. Y la cartera de
Okay.
daños de Cigna la quitaron. O sea, Cigna decidió seguir solo con seguro de personas y buena parte de esa cartera se fue al Roble. De ahí me salió la oportunidad de irme al Roble. Y no lo pensé dos veces. Me fui a trabajar con Ricardo Herales, un tipazo, ¿eh? Es Ricardo, para los que lo conocen. Gerente desde el inicio del Roble, cuando el Roble estaba ahí en la zona 9, ahí como ¿qué sería?
En la plaza.
Edificio ahí como en la cuarta calle, será por ahí.
Plaza del Roble.
No, 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 no. La Plaza del Roble la había
No.
comprado Seguros el Roble como una inversión, pero nunca estuvo ahí.
Ay, pensé que ahí había estado.
No, el Roble estaba en un edificio como por la calle misma de Universales, pero hacia la sexta. Hay un
Ah,
edificito
ya.
ahí, y ahí estaba el Roble. Ahí empezó Ricardo, jovencitito. De ahí se me salió el tico, ¿ah? Y
Sí.
resultó que con él trabajé muchísimos años. En el Roble estuve 9 años, casi 10 años en el Roble. Sí, fue un grato momento que pasé desde la parte comercial, después a la parte técnica, porque y había que echar mano a todo. Montamos la parte de vida en aquel entonces, y sí, pues definitivamente aprendí muchísimo ahí. Y del Roble me fui a GIT, de GIT estuve 2 veces desarrollando primero la parte comercial de canales no tradicionales. Todo lo que es banca seguros, y después estuve como gerente técnico, gerente de reaseguro. Después, con la compra de seguros casa, también colaboré con ellos manejando por un tiempo esa operación, que después se fusionó con Seguros GIT. Y por supuesto, grandes recuerdos de Elmer, de Quique Rodríguez, sin ninguna duda. Un par de jefes extraordinarios. Y por último, estaba en el BAM. Sí, en el agrícola mercantil estuve los últimos 3 años en Guatemala,
En Guatemala.
sí, hasta venirme a la compañía ASA, Costa Rica. Ahí está la historia de los 35 años resumida.
Qué
Wow,
alegre. sí, gracias. Increíble, qué gran recorrido que nos has dado. Rudolf, y qué grato escuchar tantas cosas y tantas historias, qué gran historia la que tenés en Guatemala, sin lugar a dudas, 35 años, se dice fácil, pero creo que has tenido una gran trayectoria que te han hecho el hombre que sos hasta el día de hoy y pues tenés mucho por delante todavía, ¿verdad? Pero
Gracias.
me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué significó para ti, ya que sacaste esa colación, lo de que fui tu docente, va? Pero ¿qué significó para ti el haber estudiado la licenciatura en la Galileo? Pues, por ejemplo, recién acaba de estar con nosotros Elmer Roca y el ingeniero decía, miren, la carrera de seguros, esta linda profesión, lo que requiere es el tener servicio, ese don de servicio las 24 horas, pero un excelente o una excelente persona para desarrollarse en esta área, pues lo que tiene que seguir es, o hacer es, seguirse preparando, pues. Entonces, ¿qué significó para ti estar estudiando en la Galileo?
Mira, en primer lugar, una oportunidad única. Mira que esto salió porque, por supuesto, ya uno, ya después de tantos años de estar trabajando y todo esto, y de seguir estudiando, porque uno sigue estudiando, inclusive hasta en el mismo trabajo, pero en este caso me complementó muchas otras áreas que uno no las había despertado, no las, bueno, había muchos temas, inclusive de seguros, que cuando uno no los ahonda, cuando uno no profundiza sobre los mismos, no los conoce del todo. Y la universidad siempre te hace profundizar en
Abre.
todo, o sea, tenés que investigar, tenés que hacer trabajos, dejaban bastantes trabajos de analizar, de buscar en otras latitudes cómo se hacen. Y mira, para mí fue uno de los momentos más agradables y de satisfacción personal, porque mira, además de que es otro, un ciclo que cerraza para uno que se había desarrollado en seguros, pero empíricamente. ¿Cómo aprendió uno antes? Solo preguntando y preguntando, preguntando y leyendo
Chupando ruedas,
pólizas.
decían.
¿Sí?
Chupando
¿Sí?
ruedas,
Sí,
sí. Chupa
como en el
ruedas,
ciclismo.
aceita. Sí.
Y sí, había gente muy amable que le ayudaba a uno pero la universidad, mira, es algo que muchos países de la región quisieran tener, definitivamente. Una universidad como la Galileo, enseñando no solo el técnico, sino la licenciatura y las maestrías. Es que además es completo y con excelentes profesores, sin duda.
Excelente, Ruth.
Gracias, Ruth. Mira, y recuerdo yo ese tema de que en la terna estuve yo cuando presentaste lo de los anexos. ¿Recuerdas tú?
Ay,
Sí, tu terna.
sí, sí,
Estuve yo ahí
cierto.
sentado recibiendo esa cátedra.
Ah, mira, cátedra me diste vos con el cálculo de triángulos para
El triángulo.
reservas.
Sí.
Puña, uno veía eso y decía uno, ay, mira, y nosotros que allá en aquel entonces lo único que hacíamos era el método 24avos y este con los triángulos, vieras que cómo me ha servido eso.
Ah,
Y
sí,
ahora,
es interesante.
sí, imagínate, ahora hay que utilizar eso para cálculo de reservas, ya no los 24avos ni ninguna
Ya no los
cosa de esas.
24 avos.
Sí.
Sí, pero me recuerdo yo ese honor que tuve estar ahí en la terna cuando presentaste pues tu tesis y fue, pues ahorita me vino a la mente que dentro de esta trayectoria que has contado, pues recordé ese momento, pues, que fue muy grato ahí felicitarte y poner mi firma ahí en aprobación de la terna.
Ay, sí, qué sufrida, ¿eh? Porque uno decía, ya era el último toque, ¿eh? Solo eso le faltaba a uno.
El
Y
último toque, sí.
sí, fue. Y además era un tema que me apasionaba, interrupción de negocios. Siempre me apasionó ese tema, el seguro de interrupción de negocios y la tesis trató casualmente de investigar sobre los diferentes sistemas de suscripción de interrupción de negocios y traerlos a Guatemala para que convergieran, o sea, tenía que haber una congruencia entre lo que nosotros hacíamos en Guatemala con el reaseguro internacional, porque ya habían habido algunos conatos de problemas en algunos siniestros por utilizar no el formato inglés o el americano, sino el formato chapín.
Claro.
Interesante. Bueno, y entiendo que también en su momento tuvo una parte de docencia también, Wolf. Estuve investigando ahí un poco de su carrera también en su perfil de LinkedIn y muestra que también fue fundador de una escuela de Centroamericana de Seguros. No sé si actualmente sigue en función, pero me gustaría un poco conocer también el motivo de esa fundación. Y cómo fue su experiencia y qué es lo que le hizo aprender en ese tiempo.
Sí. Yo nunca hubiera pensado en cuando jovencito de que podría dar clases, porque para empezar, muy tímido, sí, no, eso de
Eras,
hablar en
no pareces,
público.
eras tímido. Sí, totalmente.
Bueno, es que aquí le estoy hablando a una pantalla. Pero miren, es interesante. Tengo que contarles otra historia porque ni modo, es que así funciona esto. Miren, esto de la docencia, el que me impulsó a esto fue David Lemus. También ustedes lo conocen muy bien. David Lemus y Ricardo
Wow,
Estrada,
sí.
ellos eran muy cercanos, por cierto, al mismo centro universitario este de Ciudad Viejo, de Ciudad Vieja, y había un plan de becas para los muchachos del interior de la República para que se quedaran ahí. Entonces, idearon digamos que era como un grupo de amigos, éramos seis, estaba David Lemus, Ricardo Estrada, de grata memoria, que lo llegaron a conocer muchos de ustedes, especialista en seguro de personas, Sergio Orellana, que también lamentablemente falleció, un corredor de seguros, agente de seguros de vida distinguidísimo, Álvaro Aguirre, de Aguirre Murphy,
Sí, hay que
y
remorque, claro.
Guillermo
Wow,
Gálvez, que
también,
sigue como
sí.
corredor, entiendo,
Sí.
como corredor de seguros. Y hacíamos cursos sin cobrar un centavo para beneficio de las becas de los muchachos estos que venían del interior de la República a quedarse en esta residencia. Empezamos a dar cursos y cursos y cursos ahí. Hasta que llegó un momento que por cuestiones fuera académicas, hubo que ya no se podían hacer ahí. Era una cuestión más del tipo religioso que otra cosa. Y tuvimos que dejar de hacer y de hacerlo en el centro. Pero nos gustaba, ya nos había entusiasmado eso. Entonces creamos una entidad que no funciona, y el Instituto de Estudios de Seguros y Fianzas, y eso. Ese instituto, lo que hacíamos eran los mismos seminarios y cosas que hacíamos en el Centro Universitario de Ciudad Vieja, y lo hacíamos, y ahí nos ayudaba y nos apoyó muchísimo Byron Brand. En aquel entonces, él organizaba y se movía y hacían por nosotros, porque cada
Minutos
quien tenía sus
impericos.
actividades. Y estuvimos muchos años dando seminarios con el IES. Y después, Copa Proce, que es la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, fundó el centro de formación y lo puso como sede en Guatemala. Entonces, estos seis fulanos que les menciono, incluyéndome, éramos el consejo académico del centro de formación. Ese centro fue, hay que agradecer a Osvaldo Lou Franco, que fue el que lo trajo. Él, desde el punto de vista político, dentro de ese gremio, muy influyente, y logró traerse eso a Guatemala. Hicimos un congreso en Antigua Guatemala, que vinieron gente de los países que ni se imaginan ustedes, venía gente de España, de Chile, de Perú, de Ecuador. Aquello era increíble. Bueno, y yo me atreví, y digo me atreví, Dios mío, que donde yo me veo, ahí en el Ramada, en aquel entonces el salón más grande, a hablar de interrupción de negocios ahí, Dios mío. Pero yo me preparé, yo me preparé. Lo que pasa es que, claro, me preparé. O sea, cuando echo atrás la vista atrás, digo, Dios mío, qué valor, porque ahí es, ay Dios, todos dimos una partecita, nos fue muy bien, realmente nos fue, pero pudo haber sido mejor. Me hubiera gustado darlo más, con un poquito más de experiencia, pero bueno, es lo que había en ese momento. Luego organizamos un congreso a nivel latinoamericano en la ciudad de Guatemala. Nos tocó también eso. Entonces, todo eso era parte de la docencia. Ahí llevé una ponencia. Me recuerdo que era algo así como no me acuerdo si eran los seguros del año 2000 o una cosa así, que era una ponencia que llevé en ese momento. Y posteriormente, seguimos con la cuestión del lienzo y todo eso, pero yo, después de un tiempo, opté por, ya nos habíamos separado, cada quien hacía sus cosas, y entonces yo fundé lo de la escuela, pero más con el ánimo de seguir dando seminarios, y seminarios a nivel centroamericano, no como una escuela, como con un currículum académico a seguir, sino más bien, tenía cursos de seguros técnicos, de seguro de construcción, curso de seguro de incendio, y lo replicaba en diferentes países. Entonces lo daba en Guate, lo daba en El Salvador, lo daba en Honduras, lo daba en Nicaragua. Y hasta ahí llegaba y volvía a regresarme. Y así lo hacía. Y en aquel entonces todos presenciales. Yo hacía los libritos, los materiales y todo, ahí lo hacía, y agarrar y llevarlos. Me acuerdo que una vez en la frontera no me dejaban pasar los benditos libros para El Salvador, porque los impuestos, y ay Dios. Pero eran esos tiempos que todo era presencial y todo había que llevarlo. Hoy en día ya pues lo haríamos diferente. Ahora, ¿qué pasó con la escuela? Pues sí, la dejé en stand-by, pero solamente está en estado latente. En cualquier momento volvemos.
Puede resucitar.
Sí, porque me encanta. Me encanta, es que lo disfruto realmente. Disfruto. Y miren, eso de enseñar es dice uno que enseña, ¿verdad? Uno se prepara, pero ¿cuánto aprende uno?
Sí, totalmente.
Sí, sin duda. Pues esa es la historia de la escuela. O sea, tenía largo.
¿Sos docente de corazón o de profesión también? ¿O tu primera profesión cuál es?
No, fíjate vos que yo antes de trabajar en seguros, bueno, yo trabajé en parte administrativa, digamos, ya muy chiquillo, muy, muy, muy chiquillo, así como oficinista. Y antes de irme para Guate, era vendedor. Yo vendía enciclopedias. Okay. No sé si ustedes recuerdan esas enciclopedias de Grolier, se llamaban la empresa, que eran un montón de tomos.
Tenía que vender una, después la otra.
Mis primeros conocimientos, todo eso, sí. Yo vendí bastante tiempo enciclopedia, o sea, era un vendedor y también pues trabajé en parte administrativa. Seguí siendo vendedor y sigo siendo vendedor, porque hasta para dar clase hay que venderla.
Así es. Yes.
Sí.
Totalmente.
Ay, sí. Mira, y yo sí, pregunta de Chapín a Tico, ¿ah? ¿Qué cosa o qué? Vamos a ver, de tu estancia en Guatemala, ¿qué es lo que más recuerdas?
Bueno,
a nivel general, así, a nivel general.
Ay, yo, es que es todo, es decir, Guatemala es mi casa, es mis hijos, son mis nietos. Es decir, no estoy ahí físicamente, pero en mi corazón sí, o sea, es realmente. Guatemala representa muchísimo para mí, es el lugar donde pude desarrollar, soy lo que soy por Guatemala, es decir, no si yo no hubiera llegado a Guatemala a trabajar como agente de seguros con Fernando Maza, yo no sé qué estaría haciendo, realmente yo creo que no hubiera sido tan feliz como lo soy hoy. Definitivamente, es tanto lo que uno puede. Miren, hay una cosa interesante y que está comprobado. La profesión de asegurador es una profesión universal. Usted puede trabajar en cualquier, una vez que usted aprende esto, usted puede trabajar en cualquier país del mundo.
Sí.
O sea, no hay diferencias, algunas cositas, algunos detalles, ¿verdad? Porque algunos dirán aprende, una palabra diferente, otra, pero. Pero es el mismo idioma, mismo lenguaje. Pero eso me enseñó Guatemala. ¿Qué más? Si no puedo estar más agradecido, definitivamente.
¿Y qué más extrañas? ¿Y qué más extrañas de esta tierra del Quetzal? No sé, los frijoles, el café, el pan, las tortillas, los huevos,
claro.
No sé.
Sí, pero lo estás diciendo todo. Imagínate. Vieras que aquí conseguimos una señora, hay una señora guatemalteca que hace comida. Y entonces, cada semana prepara diferentes platos. Entonces, uno los pide por WhatsApp y los va y los recoge por ahí. En un Walmart afuera, ella se instala ahí y entrega la comida, ¿verdad? De lo que haya hecho, salpicón, o que viene el atol de elote. Todo lo hace ella. Increíble. Pero, por supuesto, mire, ¿cómo no va a extrañar uno irse a comer un buen pedazo de carne? ¿Ah? ¿Se acuerdan aquellos pedazos de carne allá en donde Montano? El gran premio. Eso no puede fallar. O sea, la comida en general, por supuesto. No solo la típica, es que también en Guatemala sí se come bien. Sin ninguna duda. Y por supuesto, mira los viajes. Yo anduve en Guatemala para arriba y para abajo. Primero, aprendí también a tomar fotografías en Guatemala y es algo que me encantó, un hobby que me encantó. Y me iba a tomar fotos. Empecé haciendo una colección de fotos de iglesias. Llegué a recolectar un poco más de 500 fotos de 500 iglesias. Wow. Entonces yo tengo los álbumes. Aquí los tengo, donde los tengo por departamento y por municipio. Y entonces, por decirles algo, agarrás el de Chimaltenango y entonces agarras cada municipio y voy pasando y voy viendo las fotos. Y otro lugar que extraño muchísimo y esto es una cosa que tengo pendiente, escribir un libro sobre Misco Viejo. Misco Viejo, tengo una cantidad de fotografías, era mi lugar predilecto, miren, es cerquita, son 60 kilómetros de la ciudad. Lo único es que, claro, para atravesarse la San Juan es duro, ¿ah? Sí, hay que formarse paciencia. Pero mira, ese lugar tiene tanta historia y recolecté tantísima historia ahí que sí, que he querido como plasmarla, no solamente en fotografía, sino escribir un poco más sobre el ataque, la batalla que hubo ahí de los cachiqueles contra el hermano de Pedro de Alvarado. Cómo lo agarraron a pedradas desde arriba y no lo dejaban subir hasta que se fregó la cosa y ya no pudieron sostenerse, y les prendieron fuego. Pero eso es otra historia, ¿eh? Otra.
Pero interesante saber de alguien de fuera, pues, que sepa. Bueno, de hecho, yo no sabía
tanta historia.
No sabías. Y que se inspire tanto en Guatemala. Algo que me gustó mucho, el tema de las fotografías. Porque de seguro no era solo por las fotografías, sino que también de visitar varios lugares, porque al final fue una experiencia muy rica, imagino, el conocer varios lugares, la cultura, de la gente, y pues recordarse y crear un álbum para tenerlo ahí presente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, yo conocí rincones de Guatemala que no tenías idea. Y todavía me faltan mucho, pero sí conocí cantidad de pueblitos y de... por donde no había. Después corrí rally. Y entonces también en los rallies, eso fue en el tiempo que ya fue más o menos, ¿qué sería? Como el año 2098, 99, por ahí. Y entonces también conocí mucho Guatemala con el rally también. Pero sí, siempre anduve muy activo, de pueblo en pueblo, conociendo la cultura, conociendo los paisajes, una cosa bellísima por todo lado. Ahí sí que no hay nada que envidiarle a Guatemala, no tiene nada que envidiarle a ningún otro país.
Qué bonito.
Tiene todo.
Sí, tiene muchos lugares de turismo. Hablando un poco también de cultura, también aterrizando un poco en el tema de seguros, viendo la diferencia del haber vivido en Guatemala por muchos años y ahora pues en Costa Rica, ¿cuáles fueron, digamos, que las diferencias muy marcadas en cuanto a seguros y en cuanto a la cultura de seguros, comparando ambos países?
Bueno, mira, para empezar, un mercado muy nuevo, el de Costa Rica, ¿eh? Un mercado que apenas pasa los 10 años de existencia, porque tuvo 90 años de que era una sola compañía estatal la que podía vender seguros. Entonces, encontrás una competencia muy desproporcionada, es mucho más difícil, o sea, es algo que vivirlo solamente, no, uno no se lo puede imaginar, hay que vivirlo, porque si ustedes se ponen a ver en Guate, que hay líderes, por ejemplo, hay compañías que van estableciendo el camino, ¿eh? El líder es el que va poniendo el camino y el que va dictando por dónde van los demás, y los demás van siguiéndolos. Pero esas compañías tienen 20-25% de la participación del mercado, y cuando vos te encontrás con que tiene el 90% o el 100% cuando se inició, o hoy en día que tienen el 70% del mercado, pues sí, es desproporcionado y es bien difícil competir. ¿Competir por qué? Porque cualquiera podría haber dicho, yo creo que es parte de que posiblemente hubo alguna equivocación en ese sentido, de que si alguien pensó que llegar al mercado de Costa Rica era tener una piñata y solo darle palo y que iban a llover, no fue así, se encontraron con una competencia, o sea, muy afianzada, que se preparó para recibir la competencia, y por supuesto el consumidor al final fue el más favorecido, con mejores precios, con mejores coberturas, mejores servicios, pero sobre todo yo te diría que en general todos ganaron, hasta el mismo Instituto Nacional de Seguros ganó, porque puede ser que hoy en día no tenga el 100% que tenía antes, pero tiene más primas que hace 10 años. Y tiene más por supuesto, se abrieron nuevos segmentos, nuevos productos. Hay 13 compañías de seguros, pero hay 700 productos manejándose, y esos productos han tenido que ir avanzando por otros nichos de mercado que antes no se atendían. Entonces, claro, ante esa cuestión de dificultad de poder crecer con un líder tan grande, empezó a abrirse, sobre todo los seguros de personas, ese es el que más se ha abierto. Y entonces por ahí es la gran diferencia que te puedes encontrar, ¿verdad? Porque Guatemala es un mercado maduro, un mercado más desarrollado, podríamos decir que a la vez es más flexible, o sea, se acomoda más fácil, pero solo la experiencia te puede dar eso. Costa Rica va hacia ahí, y sí, todavía falta camino que recorrer definitivamente, pero vamos bien, o sea, sí vamos encaminados por donde tiene que ir.
Perfecto, gracias Rudolf por darnos esa visión de cómo a la hora de ver los mercados, ya que tenés la ventaja de has estado aquí en Guate y has estado ahora que estás en Costa Rica. Y hablando del tema de la pandemia, año 2019 nos vino a mover el piso un bicho, un virus, una bacteria o no sé qué es, pero nos movió el piso, el COVID-19. ¿Cómo se vivió en Costa Rica esa parte de la encerrona o el de que no podíamos salir a la calle, no podíamos tener ese contacto? El seguro es una industria de mucho contacto con las personas. Entonces, ¿cómo se vivió desde la industria de seguros el de ya no poder salir, pero seguir trabajando y prestando el servicio? ¿Y cómo lo vivieron los clientes o cómo lo han vivido los asegurados, verdad?
Sí, interesante, porque dentro de parte de los planes que teníamos en el 2019 para desarrollar en el 2020, era hacer un plan piloto de teletrabajo. Eso siempre ha sido un paradigma, ¿verdad? De que el teletrabajo, cuando no tenés las personas bajo tus ojos y que puedas controlarlos, dirán, este seguro debe estar viendo tele, ¿eh? O quién sabe qué está haciendo. Pues lo interesante es que el plan piloto lo tuvimos que hacer para toda la compañía, ¿eh? Porque el 6 de marzo del 2020 hubo que mandar a todo el mundo para la casa. Y se dejó solamente una pequeña patrullita ahí de gente que realmente era gente que estaba en la recepción por recibir alguna llamada, por recibir algún papel o lo que fuera, y todo el mundo para la casa. Los que tenían portátil, con portátil, y si no, jalábamos hasta con la computadora de escritorio para la casa y a hacerle las conexiones y todo. Mira, una maravilla cómo se ha trabajado,
sí,
con eso.
Sí.
Sí, realmente después de un año de estar en eso, bueno, yo tengo de no ir a la oficina, de no poner un pie, un año y pico. O sea, yo no he ido para nada, para
Desde el
nada.
6 de
Todo,
marzo, 2020.
todo, sí. Bueno, un poquito después, un poquito, el 6 de marzo fue cuando el primer caso de COVID declarado ya aquí, en Costa Rica. Y poquito tiempo después ya mandamos a toda la gente para la casa, incluyéndome a mí. Yo sigo haciendo todo aquí desde Zoom, desde Teams, sobre todo Teams, que es el que más utilizamos por una cuestión de facilidad dentro de la empresa, y usamos Zoom hacia afuera. Mire, llega el punto que uno más bien se pone a ver que la eficiencia, mira, uno puede decir, bueno, es que el contacto con el cliente ya no es el mismo. Es cierto, pero muchos de los clientes y corredores están en la misma situación. Ellos no quieren que los visiten. Entonces,
Sí.
ellos quisieran que la reunión fuera así como estamos nosotros en este momento, viéndonos a través de una
Sí.
pantalla. Ha costado, pero este es el futuro, siento yo. Yo siento que esto vino para quedarse. Y el servicio, sí, pues había que hacer inspecciones. Algunas las dejamos de hacer y utilizamos algún tipo de formato como cuestionario que nos completaran en lugar de la inspección para reducir los riesgos. En la parte de reclamos, sí, ahí ni modo, ¿va? Ahí hay que atenderlos y pues buscar cómo hacerlo. Pero miren, además de eso, empezó a haber restricción vehicular muy, 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 muy cerrada. Y entonces, los siniestros bajaron enormemente. La frecuencia de siniestros en automóviles bajó a la mitad. Y por supuesto que hoy en día, cuando ves los estados financieros y el resultado técnico de las compañías, automóviles, muy bien.
El mejor.
En el caso de ASA, vino una orden regional en donde hubo que devolver por medio de un bono el dinero de primas a los asegurados, porque se consideró de que no era justo. De que tuvieran el carro parado y que entonces devolvimos una parte. Entonces no fue gran cosa en el caso de Costa Rica, pero en el caso de Panamá sí fue bastante. El Salvador también devolvió. O sea, fue parte de, digamos, de una
Una
contribución,
estrategia.
sí, una estrategia para compensar también a la gente que estaba sufriendo con el carro ahí paradito. Todo lo demás, hubieron, por supuesto, comercios y todo esto cerrados, sufrió muchísimo. Costa Rica sufre mucho cuando el turismo no viene y porque es parte de su principal ingreso y eso sí es preocupante. La economía está muy golpeada, muy, muy, muy golpeada. Desde el punto de vista de seguros, no, más bien al revés. Y me imagino que en otros países lo mismo, ¿no? O sea, afectó la parte lamentable de fallecimientos. En nuestro caso, en Costa Rica, no fue mucho, pero la baja en siniestralidad en otros ramos fue evidente.
Claro, sí. También tomando un punto de conocer, obviamente, ambas partes de las prácticas, ¿verdad? De cada uno de los países, ¿qué cree que tanto en Costa Rica como en Guatemala podría ser un factor que todavía no se ha tratado, digamos, de la mejor manera y que esto causa de que todavía los consumidores no aprecien el seguro como tal, no vean la necesidad del seguro y que ¿qué podríamos hacer nosotros que estamos en el medio para aportar aún más a estas personas para que tengan una mejor decisión, para que haya más conciencia y pues obviamente haya una mejor cultura de seguros?
Sí, mira, en cuestión de seguros, yo tengo una frase que me gusta utilizar mucho y es, no vendemos seguros, compramos riesgos. O sea, esa es nuestra actividad. Y cuando nosotros decimos que vendemos seguros, entonces, claro, ¿cómo vendes el seguro? Tenés que crear la necesidad del seguro. Esa es la única forma. Entonces, si vos más bien pensás en que estás comprando riesgos, por un lado vas a hacer una mejor suscripción, pero por otro vas a ser un medio importante para el cliente para entender su riesgo. Porque al final de cuentas, y esto pasa en todos los países, ¿qué es lo que recibe el cliente? recibe un detalle de lo que cobró la aseguradora A, B y C. Y le hacen una lista donde dicen, mire lo que cobra este, mire lo que cobra este otro, mire, y este es el deducible. Sí, lo que hacen es comparar, nada más, pero al final de cuentas, ahí lo que estamos haciendo es vendiendo seguros. Y no, lo que hay que explicarle al cliente es su riesgo, de que él se convenza de que ese seguro no es por una exigencia de la garantía hipotecaria ni prendaria, sino que más bien es algo que él necesita, y sobre todo un gerente en una empresa que entienda que él ante la junta directiva y sus socios, él es responsable si esa cosa se quema o esa cosa se pierde. Y todos los riesgos son estos, estos y estos. Entonces, es cuantificar, es la parte que todos conocemos como administración de riesgos y que muchos intentamos en algún momento hacerla o gestionarla como tal, pero al final de todo nos enredamos en el precio del seguro, no en analizar los riesgos como tales. Sí, hace falta muchísimo, y sobre todo la parte de certificación de conocimientos. ¿De qué nos vale tener 1,000 agentes de seguros o 200 o 300 corredores de seguros si no sabemos si realmente están preparados para asesorar al público? Porque hablamos de proteger al consumidor con los textos de las pólizas, con una ley de protección al consumidor y todo lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, el responsable de todo siempre termina siendo la aseguradora. Así ¿Y es. ¿Quién lleva el seguro? O sea, ¿están preparados? Bueno, el mismo personal de las aseguradoras, ¿están preparados? ¿Quién certifica que esas personas que están llevando ese manejo de seguros y esa asesoría tienen el conocimiento, son idóneos? Vean que en otras profesiones existen, ¿verdad? Los colegios profesionales, todo eso. Yo no me quiero meter en ese ámbito porque ya eso es enredar demasiado. A veces los colegios profesionales son más bien injustos hasta cierta parte para algunas personas que quizás no son profesionales, sino que son empíricos y no es meternos en ese rollo. Pero sí tenemos que ver cómo hacemos que al consumidor llegue la persona idónea a asesorarlo. Eso es parte de lo que nos falta en todos los países. Yo he escuchado que en El Salvador la superintendencia sí hace algún tipo de pruebas. Lo que no sé es si ellos las actualizan, pero por lo menos para ser corredor o agente hay que presentar algún tipo de prueba de examen y para poder certificarse. Pero yo creo que eso es parte de lo que tenemos que tener y por el bien de todos. Es decir, yo soy certificado en seguros. No solamente la licencia, hoy en día la licencia de asegurador o de corredor o de agente es muy fácil de obtener, ¿no es cierto? Es fácil. Es más, yo recuerdo muchos de, y bueno, yo me incluyo porque ya, yo no tenía trabajo cuando empecé como agente de seguros. Yo creo que si yo hubiera tenido otro trabajo, tal vez no me hubiera metido, porque yo me acuerdo de muchos de mis compañeros en aquel entonces como agentes de maletín, cuando les preguntaba a algún amigo, mira vos, ¿y qué estás haciendo? Y decían, aquí vendiendo seguros mientras me sale algo mejor. Sí. Así era la respuesta.
Sí, muchas porque, de las respuestas son así.
Sí, sí, aquí estoy viendo a ver mientras me sale algo.
¿Qué sale?
Sí, pero aquí estoy vendiendo, ¿eh? Y mucha gente se mete, y claro, y les dan la licencia. Ya sea la licencia a la aseguradora, la licencia otra formal, pero tienen licencia para vender seguros. Y yo sí creo que eso hay que mejorarlo.
Totalmente de acuerdo.
Sí, y de acuerdo a eso, bueno, en Guatemala sí se lleva un proceso ahora ya diferente con la nueva ley, en donde sí ya el intermediario cada 3 años tiene que renovar cursos o que alguien le regale una certificación, porque hay un poquito de todo, ¿verdad? Pero la gran mayoría en conocimientos para poder seguirle prestando un servicio al asegurado, ¿verdad?
¿Pero quién lo certifica?
Entonces, sí, ya hay,
Es que ese es el punto.
Los certifican.
Porque aquí, por ejemplo, en Costa Rica es igual, tienen que cumplir con 60 capacitación, entonces ellos presentan las 60 horas, ¿verdad? De que recibí esto, 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 esto. Está bien, peor es nada. Pero ¿quién certifica que esa
Sí.
persona que está ahí con el consumidor conoce realmente y no lo embarga?
Sí, ahí es el detalle que creo yo que es el ente supervisor el que debería de tener batería de exámenes, tal vez, para poder decir.
O una universidad, ¿por qué no? Una
Sí,
universidad podría certificar y es un ente autónomo desde ese punto de vista, porque es muy fácil llegar y decir, certifícame. Yo no puedo llegar a una universidad y decirme, certifíqueme.
no, no,
Sí,
no,
claro, no.
No, tengo que cumplir con
imposible.
ciertos requisitos. O sea, no le echemos, digamos, a la
64 cursos
superintendencia esa
mínimo.
tarea. Porque puede ser que
No.
no es exactamente para eso, pero para eso están el montón de universidades.
Sí. Y que actualmente, dentro de los requisitos de la ley, aquí en Guate, por ejemplo, sí te dice que si tenés el técnico de ITECAP o tenés la licenciatura de la universidad, pues ya tenés ese aval, pues, para poder trabajar en la industria. Pero
Claro.
el resto, o los que no quieren estudiar porque ya lo ven, o no sé por qué, ellos sí, a veces hay quienes que piden a las aseguradoras que los certifiquen ese conocimiento, ¿verdad?
Sí, está bien. Pero digamos que respondiendo a la pregunta, eso es algo importante, ¿verdad? Que haya algún tipo de
Vital.
certificación, ya sea como lo que hablamos, y eso es en todos los países. Yo no sé en el caso de Guate si ya tienen ley del contrato de seguro.
No.
No,
Bueno,
sigue siendo el Código de Comercio
el
el
Código de
regidor.
Comercio sigue,
Sí, ¿ves?
sí.
Eso es algo que si podría yo aportar algo en ese aspecto, es algo que hace falta. Es decir, una ley específica para el contrato de seguro, algo donde echar mano al momento de dudas y que un código de comercio ya muy desactualizado y que realmente es un capítulo lo que tiene de seguro. O sea, nada.
Y
Entonces,
que de igual manera, Rudolf, el tema de el que imparte justicia no es alguien especializado en el ramo de seguros, sino que es un juez, uno más, que ve un caso más de seguros y recién, pues, no reciente, pues hace un par de años que viene una compañía de seguros ahí pidiendo alguna situación especial por un caso que, pues, creo que la quieren sentenciar a pagar algo que no procede. No sé si estás enterado del caso.
Sí, claro, es la de gastos médicos, sí.
La de
Caso de
gastos
gastos
médicos,
médicos,
¿sí?
sí. Sí. Siempre,
¿Eh?
siempre esos
Entonces.
pleitos son terribles, ¿verdad? Y es difícil, pero una ley por lo menos te da la guía por dónde agarrar. Es decir, eso es algo que yo sé que todos los chapines quisiéramos tener en aseguradores, ¿verdad? Y corredores y los mismos clientes, tener una ley de seguros como tal.
Claro, ¿no? Y esto al final, yo soy totalmente de acuerdo, al final es pues apoyo a nosotros que somos intermediarios, los que estamos al servicio obviamente de los asegurados, el poder profesionalizarnos y obviamente realmente ser un apoyo, porque toda la razón, y no es o sea, no es algo que no se dé actualmente, que piensen que un asesor de seguros o alguien que está trabajando en seguros es alguien que más o menos estudió o solo ese chance tenía, ¿verdad? Porque era más fácil entrar, o sea, sí te da esta duda.
Sí, porque
Y
está
pues
por
no,
mientras.
realmente, claro. Y pues en mi caso, pues obviamente sí yo me certifiqué, sí tengo yo con, digamos, todas las de la ley para poder ser un agente de seguros, pero sí veo que este tema no es así para todo el mundo, ¿verdad? O sea, algunos que están empezando a trabajar, pues no lo hacen porque es su primer trabajo a veces y los que nos quedamos
O no
también así
encuentran
de
otro.
puras, ajá, claro, de pura suerte los que nos quedamos ahí, pues ya nos especializamos, ya empezamos a ver más, pero muchos clientes se topan con esos que están iniciando y pues nos dan una mala fama a todos los que estamos trabajando en el sector asegurador. Entonces, es muy oportuno ver que desde un inicio, sí, alguien que vaya a trabajar en seguros tenga ese respaldo, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con una ley también porque esto nos ayudaría no solo a nosotros, sino que también a los consumidores, ¿verdad? A los asegurados, a que tengan ese respaldo. Estoy totalmente de acuerdo, Rubén. Muchas gracias por ese aporte.
Y otra de las cosas, Rudolf, ya que hablabas de la administración del riesgo, los centroamericanos vivimos en un área que ha sido catalogada por los aseguradores de alto riesgo, pues de 1 a 5, siendo 5 el más desastroso. Nosotros estamos clasificación 4. Ejemplo de eso, lo que se vivió en el año 2005, se volvió a vivir en el año 2019, en que el nombre de las tormentas tropicales o las depresiones que nos afectaban en este lado del mundo, se terminaron las letras del alfabeto y se tuvieron que escoger letras griegas, ¿no? Por eso el ejemplo de Ieta y Iota, pues dos depresiones tropicales que nos vinieron a poner nuevamente al desnudo de qué tan frágiles somos ante la naturaleza. Y en términos de 8 días, pues Guatemala, pues Honduras y El Salvador sufrieron bastante el impacto de la naturaleza. ¿Qué recomendaciones darías a nosotros los centroamericanos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer con la administración de riesgo? Como decía Jaime hace un momento, ¿cómo alcanzar esa cultura en la gente que crean en los seguros, que no lo vean tú, que lo vean como una previsión? Porque nos gusta pagar el teléfono, el celular, la luz, el agua, gastos que hacemos, pero vemos que el seguro todavía lo seguimos viendo como un gasto, no como una previsión, lo decía hace un momento. ¿Cómo lograr que la gente crea, tenga esta credibilidad en los seguros y cómo administrar el riesgo?
Sí, bueno, empezando por la parte de administración, más te voy a contestar desde el punto de vista como asegurador. Y después podemos ver la parte comercial, pero como asegurador, para un asegurador es muy, pero muy importante conocer cuál es su pérdida máxima probable, porque esa es la base, sobre todo en riesgos de tipo catastrófico, como los que estamos mencionando. Eso es lo que él tiene que administrar para saber cuánto debe tener en protecciones y a qué se atiene con todo lo que está tomando en riesgo. Es así como para un buen cálculo de un PML, que PML se llama la pérdida máxima probable, se necesita información, y esto es una de las cosas que a veces cuesta más conseguir. Yo no sé, después de que salí, antes de salir de Guate, el PML que se utiliza ya era el 12% de la zona cresta de mayor
concentración.
De mayor concentración, que generalmente era la 1 y 2, que se unían la zona de la ciudad de Guatemala y los municipios. Eso es bastante alto, si nos ponemos a pensar en otros PML de otros países. Les cuento la experiencia que tuve aquí recientemente, en donde se está trabajando un sistema, no un modelo de aquellos sofisticados, sino una cuestión de llevar un modelito en base al tipo de edificio, dónde está localizado, al tipo de actividad, al tipo de bienes cubiertos. Y en Costa Rica lo que se ha usado como PML por medio de la normativa es un 8% de los valores de los cúmulos en todo el país. Al final es algo similar a lo que había en Guate, porque el otro era 12 de la zona crítica y este es el 8 de todo el país.
De todo.
Entonces, en el caso de terremoto, el PML que resulta ahora es alrededor de la mitad. O sea, ya no es 8, sino como 4. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, con información. La información es, muchas veces, es decir, aseguramos, solo sabían dónde queda. Pero si hay una inspección, pues se puede recoger, pero los sistemas no recogen toda la información de las características constructivas, las características también de la actividad que desarrolla, y todo ese desglose y detalle, que la ventaja de tener ese control es que se le asignan factores y al final de cuentas la normativa nos permite hoy en día comprar la mitad por terremoto. Por supuesto, seguimos con la otra parte que es huracán y todo esto, pero solo imaginémonos el ahorro que puede haber también en costos para una aseguradora y también la credibilidad que tiene en su cartera. Es decir, esta cartera es una cartera más sana. Por supuesto que eso va a depender de dónde estás ubicado y de todos los factores y elementos que te mencioné hace un momento. Pero es algo, y yo sé que hace años en el AGIS estuvimos hablando, pero estoy hablando de hace muchísimos años, de establecer un PML más real. Y es algo que hay que proponerse. El mercado debe exigir llegar a ese punto de poder tener un PML más exacto. Eso en cuanto a administración. Ahora, en la parte comercial, es que realmente es obvio que donde vivimos, y estamos hablando de todo Centroamérica, no solamente es el terremoto, porque el terremoto inclusive, el periodo de recurrencia es muy largo. Ahí sí, el no es a cada rato que hay, pero tormentas tropicales, con lo que hablabas hace un momento, que se acabó hasta la nomenclatura y hubo que recurrir al alfabeto griego, eso es de todos los años, de que hay un poco más o menos, pero hay siempre. A eso no lo quitamos
Sí,
nunca. Y los
todos los años.
sí, ahí pues hay que entrarle a trabajar sobre mapas de riesgo. Y saber cuáles son las zonas donde realmente repiten y las tenemos bien localizadas. Si nos ponemos a ver, ya sabemos que la costa sur es un problema, el Atlántico también, ya sabemos por dónde pasa el río que se sale, y
Sí,
todas esas
sí.
cosas de controlar todo lo que son la parte de los deslizamientos también de terrenos, laderas. No hace mucho hubo un deslizamiento terrible ahí por Musval, ¿verdad? ¿Vi?
Sí.
Son problemas de origen geológico, pero miren, y eso sucede a diario. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente no está pensando en eso. Entonces hay que llevarles la necesidad de cubrir esos riesgos. Entonces volvíamos a aquella frase, ¿verdad? No vendemos seguros,
Seguros.
compramos riesgos. Bueno, hay que mostrarle a la persona que tiene riesgo dónde están sus riesgos y decirle: yo te los puedo comprar, porque es que la gente cree que le estamos pidiendo que él sea el que me compre.
Que nos ayuden a nosotros.
Entonces ellos creen que el favor es a la aseguradora y es al contrario. Noten esto. Cuando una persona, hablemos del seguro de vida, ¿cómo es un seguro de vida? Y después hablamos de daños. Un seguro de vida, usted tiene un librito con un tarifario, por lo menos así empecé yo. Pero ya después, ahora está en la computadora o un iPad, supongo, ahí. Entonces, ¿qué me da fecha de nacimiento? Tal, le da la fecha de nacimiento. Ok, a usted un seguro por 250 mil quetzales le cuesta tanto al año. Pero ahí todavía no puede hacer nada ese vendedor ni comprador. Ok, lléneme una solicitud. Esa solicitud es más bien. Es la solicitud para que yo, aseguradora, le compre el riesgo. No, o sea, ¿quién le está vendiendo a quién? Él me está vendiendo el riesgo de morirse.
Sí,
¿Por
así
qué?
es,
Y
sí.
eso es lo que hay que enseñarle al tipo. Mire, aquí no es el seguro de vida, es que usted tiene el riesgo de morirse y yo le compro el riesgo a usted. Yo se lo compro. ¿A cambio de qué? De una prima miserable al año.
Así es.
Sí, un
Sí.
miserable no, insignificante. Realmente comparado con lo que compras.
Con el
Entonces,
riesgo.
él me llena y entonces, cuando él llega a la parte médica, también me va a decir cómo es el riesgo. Cuando él me llega a la parte también de actividad económica, me dice cómo es el riesgo. Y entonces llega un suscriptor a la compañía de seguros que analiza el riesgo y dice: yo lo puedo comprar en condiciones normales. O no lo compro en esas condiciones. Aquí tengo una duda. Hágale un electrocardiograma. Le hacen ese y después le dice: se lo compro, pero con un recargo de tanto. O puede ser que diga: no se lo compro.
Así es, sí.
Vean la diferencia que hay ahí. La diferencia es abismal. Una cosa es tratar de vender y otra es tratar de comprar. Hagan que el cliente que tienen al frente No, él no es el que me está comprando, él me está vendiendo, yo le voy a comprar su riesgo, se lo voy a quitar de sus espaldas. Ya él no va a tener que andar en la nuca esa preocupación de ese riesgo porque yo se lo voy a quitar. Igual funciona con todo lo demás. Un seguro de carro es lo mismo. Mándeme la inspección, yo quiero saber qué año es, qué tipo de carro es. Y yo veo a ver si se lo compro o no se lo compro. Es que ahí va el punto.
Hay que cambiar la perspectiva.
Ah, totalmente. Entonces, sí. Mire, cuando usted ya está con el cliente, a quien usted le quitó ese peso de encima, eso es su amigo, porque usted lo ayudó. Pero en cambio, como generalmente vendemos seguros, ese me sacó plata.
Sí.
¿Y por qué se caen las pólizas? Lo que llamamos la persistencia. Porque la gente no está segura de lo que... Lo único que sabe es que tiene menos plata en el bolsillo por estarle... Porque aquel me convenció. Como cuando yo vendía enciclopedias, que era convencer nada más. Y después sus libros ahí quedaban seguros metidos ahí en una biblioteca. De adorno. Pero esa es la clave. Eso es lo que yo podría mencionar al respecto.
Muchas gracias, Rudolf. Totalmente. Y pues sí, es la idea... Quizás para muchos errónea, ¿verdad? Y cambiar ese chip, ¿verdad? Que ellos entiendan que realmente están haciendo una labor, una misión, ¿verdad? De apoyar a los demás, en lugar de estar viendo primero cómo poder ganar plata para uno, ¿no? Entonces, totalmente, estoy de acuerdo con eso. Y hablando de ese cambio de chip, obviamente en su aprendizaje de estos años en el sector, ha aprendido muchas cosas que obviamente no tuvo presente cuando empezó en su carrera. ¿Qué pudiera ser ese aprendizaje que tuvo en este tiempo, en su carrera, que le gustaría decirse a ese Rudolf que empezaba en el, más o menos, ¿qué me dijo? 80 y tantos en el sector asegurador. ¿Qué sería eso? Ese aprendizaje que pudiera decirle a ese Rudolf joven que al final pues, se traslada para los que están iniciándose en seguros.
Mira, yo de la experiencia mía, yo te puedo decir que desde que yo me metí en seguros, desayuno seguros, almuerzo seguros y ceno seguros. O sea, es algo que siempre está en mi pensamiento. Yo a veces hablo con mi esposa de seguros y posiblemente mis hijos hasta se aburrían de oírme hablar de seguros. Pero sí, así es ese interés que uno debe tener en aprender y nunca dejar de aprender. No lo llegamos a saber todo. Tenemos que seguirnos preparando, definitivamente. Ahora bien, no solamente es manejar bien o más o menos bien los conceptos de seguros y seguir aprendiendo. Para mí es clave en todo esto ser confiable. Ser ético. Miren, una persona que no es confiable o ética no va a durar mucho ni va a tener éxito en esta profesión porque, y estoy hablando en cualquier país internacionalmente, o sea, eso es básico, es decir la verdad, describir los riesgos tal y como son, tener esa reserva de confidencialidad con los clientes, de no divulgar información o de a otras aseguradoras a otras o de un cliente a otro. Todo eso es lo que hace esa confianza al final, que lo hace uno crecer realmente, ser íntegros. Ustedes pueden volver a ver a lo largo del mercado las personas que ya llevan muchos años en todo esto y estoy plenamente seguro que la mayoría de ellos son personas así. Son personas. Y entonces éticas. No hay que quemarse. No hay que quemarse porque te quemaste y te quemaste. Y ya no podés seguir en esto. Eso para mí es lo más importante para desarrollarse en seguros.
Muy bien, gracias Rudolf. Sí, yo creo que son características, son principios, son valores que nos mantienen y sobre todo algo que siempre decimos nosotros los que estamos en la industria del seguro, pues es que este es un negocio de buena fe y que la credibilidad de las personas pues se debe mantener a lo largo del tiempo, no solo por una etapa, ¿verdad? Y yo te quisiera preguntar, hacerte una siguiente pregunta que va muy enfocada a tema de la familia. Yo sé que tu familia, tus hijos, una parte están aquí en Guate, otros allá en Costa Rica. No sé cómo va a ser en el futuro, cómo se ve Rudolf Peter a 5 o 10 años, regresando a Guatemala, sentando más cabeza en Costa Rica. Pues yo sé que es muy personal la pregunta, pero yo te la quería hacer, no sé.
Pues yo me veo en todo Centroamérica. Sí. Yo,
en sí, la provincia yo, de Centroamérica.
En toda. Sí, fíjate vos que realmente qué satisfacción es cuando unís a todo Centroamérica con el seguro y en una capacitación, esas que yo les decía que iba de uno en uno y llegaba y contaba experiencias de un lado al otro. Así lo veo, no por el lugar donde tenga que residir en determinado momento. Para mí, todo Centroamérica es donde yo me veo, francamente. Me veo también impartiendo lecciones, por supuesto, desde el punto de vista técnico, en cualquiera de las áreas donde he tenido la oportunidad de desarrollarme, ahí me veo. Y posiblemente viajando menos, o casi nada.
Sí,
yo casi me veo nada. Mucho como estamos hoy en día. Estoy, por supuesto, muy aprendiendo muchas de las cosas que hay que utilizar como herramientas, y esta es una de ellas, ¿verdad? Esta es una de ellas que necesitamos aprender a manejar, pero así me veo. Ahora, por supuesto, el vínculo con Guatemala no puedes romperlo en ningún momento. Tengo grandes amigos allá, tengo familia, tengo hijos, tengo nietos, así que de mí no sean desecho. Por ahí vuelvo a llegar.
Por aquí siempre te estaremos esperando, Rudolf. Yo recuerdo bien un curso de incendio que me diste estando yo en Haití. Y siempre trato de compartir la tabla de que usan los reaseguradores para el descuento, técnicamente como se debe hacer para otorgar las primeras pérdidas. Está la tablita. Sí, la recuerdo muy bien. Y bueno, entre tantas cosas que recuerdo con tu persona, pues, pero ahorita me vino a la mente ese curso que recibimos contigo, y pues fue de las cosas que me han ido ayudando a crecer, y que tú bien lo decías, cuando uno está en la docencia, entre más lo comparte uno, más aprende, porque estar ahí al frente, ya sea aquí sentado frente a la compu, o sentado o parado frente a un público o algunos participantes, pues el compromiso de querer hacer uno bien las cosas, ¿verdad?
Definitivo, sí, y es un reto también porque las preguntas que te llegan a hacer y contestar, cuando puedes contestar y también decir con humildad, no lo sé, te voy a investigar, porque es que no puede ser, ¿verdad? Tampoco inventarles y salir
el
del paso.
Sí.
No, y en no. Esto no llegamos a saber todo. No. Es imposible, sí. Cada día aprendo. Ayer estaba viendo esa tabla de primera pérdida, porque estoy preparando un curso de aquí interno para la región y de ASA. Y entonces estaba casualmente viendo la tabla y empieza uno a investigar y a ver, y qué increíble. Yo me compré el año pasado un libro que se llama El Manual del Seguro de Transporte Marítimo, de Dante Diliberto. 1,000 páginas, pero qué belleza como sirve de consulta.
Sí.
Tiene uno una duda y busca y hay que tener biblioteca. Miren, yo recuerdo andar por Artemis Edinter muchísimas veces buscando libros de seguros y conseguía. Y conseguía libros de seguro de vida, de seguro de esto, o si no, de algo, un aspecto legal. Ay, y ahora ni hablar, ahora por internet. Ya, es el colmo no poder tener acceso a tan buenos libros, definitivamente.
Tanta información.
Sí.
Y hablando del tema de aprendizaje, obviamente también ahí investigando un poco ahí de su perfil, me di cuenta que en la licenciatura de seguros, pues la cursó y lo terminó como cum laude. La verdad es que esto demuestra obviamente y pues respalda toda su carrera en cuanto a la excelencia. ¿Qué consejo podría darnos para poder implementar eso en nuestras vidas, ser excelente en lo que hacemos y obviamente hablando de seguros, para los que trabajamos en seguros, qué consejo podría darnos para ser excelente en lo que hacemos?
Sí, Dios mío, sí, eso fue increíble sacar eso y como quien dice, fue un reto para mis hijos porque fue summa cum laude, no me acuerdo la nota final, pero summa cum laude, pucha, más bien ahora, como quien dice a mis hijos, ahora vean a ver cómo superan al tata. ¿Ah? Sí, no, pucha, más bien, qué maravilla, y presume uno de eso, ¿ah? Presume. Pero miren, al final es un poquito de todo lo que hemos hablado hoy, porque es en realidad que esté uno en lo que más le gusta, tenga uno pasión por el seguro, es decir, es lo principal, o sea, uno le tiene que encantar esto. Dicen que cuando lo pica el gusanito uno nunca sale de esto, pero es cierto, o sea, realmente uno siente esa necesidad de querer aprender más y más y más y más. Y eso fue lo que me pasó ahí en la universidad, que realmente yo quería aprender más y seguía aprendiendo ahí y me emocionaba y con mis compañeros, los trabajos en grupo, tanto lo disfrutamos todos, la verdad es que fue una oportunidad única. Yo soy, cuando me hacen el famoso DISC, yo salgo en la persona más analítica, la persona que se dedica más a pensarlo y hasta al punto del perfeccionismo, pero realmente también soy muy práctico en el sentido de que, por ejemplo, cuando a mí un riesgo me viene con poca información, ni siquiera le entro mucho a ver. O sea, yo no puedo suscribir un negocio que no entiendo o que definitivamente no lo puedo comprender del todo porque me le falta información. Entonces soy bastante práctico en eso. Por supuesto, a veces eso choca con el asunto de que pedís demasiada información, pero es lo que hablábamos también hace un momento. Yo estoy comprando riesgos, yo no estoy vendiendo seguros. Yo necesito analizar el riesgo para saber cómo, porque si no, entonces me lo imagino como lo peor que es. Entonces, yo como consejo a todos, tanto los que trabajan como aseguradores o como los que están en la parte de intermediación, que es el enlace entre el cliente y la aseguradora, es definitivamente cambiar ese chip y empezar a ayudar más al cliente a comprender sus riesgos y así trasladarlos a la aseguradora como debe ser. Eso es la clave, con mucha honestidad, con muchísima confiabilidad y ética.
Gracias, Rudolf, por este consejo. Sin lugar a dudas, para nuestra audiencia será de tomarlo en cuenta. Importante. Gracias por tu tiempo. Lamentablemente hemos llegado al final. Quisiéramos seguir, pero gracias. Te damos nuevamente por haber aceptado esta invitación. El honor que nos haces estar acá con nosotros. Creo que sin lugar a dudas vamos a tener que hacer pues uno más. Y también creo que vamos a tener que hacer algún foro por ahí. Ya se me alumbró por ahí las luces y de repente y juntamos no a los seis, pero algunos de los seis que se juntaron allá en aquella escuela de seguros. Me parece una idea que creo que la vamos a tener que aterrizar porque, wow, yo me quedé picado.
Y totalmente, ¿verdad? También sí. Esto al final podría apoyar a que también siga esta, bueno, hay mucho conocimiento que tiene y sé que pueda pues, seguir aportando y esperamos que también esta Esta sesión, esta charla le ha ayudado también a poder despertar nuevamente ese proyecto que tenía, porque sé que muchos van a salir beneficiados a nivel centroamericano, ¿verdad? Para que aprendan mucho de lo que usted ha aprendido. Y también, pues, prestamos este canal para que podamos transmitir conocimiento suyo, ¿verdad? A nuestra audiencia y obviamente a su audiencia también, ¿verdad? Así que muchas gracias nuevamente por el tiempo brindado. Como bien decía César, un honor. Una plática muy amena que definitivamente tenemos que repetirla, ¿verdad? Entonces, abierta la invitación, cuando quiera también tratar un tema de lo que le gustaría hablar siempre de seguros, pues totalmente abierto el micrófono para eso.
No, más bien el honor ha sido mío, realmente, estar con ustedes y con todo su público, a toda la audiencia. Les mando un cariñoso saludo y que viva Guate.